whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Tan cerca y a la vez tan lejos. Segunda derrota del Nottingham Forest en la Premier League, esta vez en casa contra el Tottenham. Dos goles de Harry Kane que le sirvieron a los Spurs de Antonio Conte para controlar el partido casi desde el principio, la verdad sea dicha. Jugamos bien, sobre todo en la primera parte, pero a este nivel no basta con jugar bien. Hay que tener más instinto asesino. Vamos, como Brennan Johnson con Richarlison, más o menos. Y por si fuera poco, ahora aún nos vienen curvas más peligrosas, la verdad. Tras la derrota contra los Spurs, el Forest visita al Manchester City en el Etihad Stadium y recibirá al Bournemouth en escasamente 4 días. El ritmo de esta Premier League no para. Y nosotros en el Minuto Forest pues tampoco paramos, claro. Así que hoy, una semana más, tenemos un gran equipo en el Minuto Forest, tenemos un gran equipo en este podcast. Sí, amigos, sí, es una alineación de lujo. Tenemos unos grandes especialistas, tenemos lo mejor de cada casa, tenemos gente que sabe de fútbol y también tenemos un seguidor del Tottenham. Pero bueno, primero empezamos, como siempre, por mi escudero particular, por la salsa del Minuto Forest, el rigor táctico personificado, el Chris Cohen del podcasting en español, Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ahí, tirando un poco,
Bueno, yo estoy medio contento, medio enfadado, pero bueno, ya hablaremos de ello ahora.
Vamos a ver si podemos ponerle algo positivo a esta derrota. Y seguro. También tenemos hoy, como no, tendremos más tarde a nuestro scout y analista de cabecera, José Sousa Murillo, que además tiene trabajo doble porque nos vienen 2 partidos en escasamente 4 o 5 días. Pero antes de que llegue José, para hablar del partido del fin de semana contra el Tottenham, hemos invitado a la persona que más sabe del Bodø/Glimt y del Stabæk en toda España. Y también la persona que mejor trolea a los seguidores del Liverpool. Él dice que es del Tottenham, aunque de chiquitito parece que le tiraban otros colores, según hemos podido saber. David Dorado, ¿qué tal? Bienvenido al Minuto Forest.
Pues muchas gracias. La verdad es que tenía ganas de venir a mi podcast favorito por su selección musical. La verdad es que estoy muy, muy contento y me gusta mucho lo que estáis poniendo por aquí.
Ah, o sea, eres ahí un poco, claro, eres de la época también, o sea, ahí sí, te hemos tocado, ¿no?
Eso también ayuda, creo que sí.
Bueno, claro, es lo que tiene. Así que bueno, presentado el equipo, vamos ya con la turra. Ni os mováis que os perdáis un regate de Morgan Gibbs-White. Bueno, pues otra semana más, una historia parecida, Rubén. Imagen decente, pero no nos hemos comido ni un colín, las cosas como son, contra el Tottenham. En el minuto 5 ya perdíamos y en realidad se jugó, yo creo, a lo que quiso Antonio Conte. ¿Qué te pareció el partido, Rubén?
Pues sí, totalmente, muy de acuerdo contigo, Borja. Yo creo que, bueno, es el partido de largo que más posesión de balón hemos tenido, pero yo creo que se jugó a lo que quiso el Tottenham, claramente. Nos dieron el balón, Yo creo que al principio, la primera parte del partido, la primera parte de la primera parte del partido, no supimos muy bien qué hacer con él. Nos dirigían siempre hacia la banda, ¿no? Centros laterales, pero claro, centros laterales, si no tienes un delantero centro, pues es complicado rematarlos. Cuando entraba Yates en el área, pues creaba un poquito más de peligro, pero bueno, o sea, al final el resumen es que se jugó a lo que quiso el Tottenham. Y me dio la sensación en la segunda parte que si la segunda parte de Son hubiese estado un poquito más acertado, incluso Kulusevski un poquito más acertado, nos podría haber caído alguno más.
Se podría haber caído la del pulpo, las cosas como son, porque aunque hubo mucha posesión, las mejores ocasiones, las paradas principales, las volvió a hacer Dean Henderson.
Sí, fue, si no el mejor del partido, uno de los mejores, otra vez, para penaltis Henderson. Y bueno, pues ya te digo, poco a poco, sobre todo lo que me preocupa de este partido es que el rival te da el balón, verdad que parece que estás dominando el partido, pero es mentira. En realidad estás dominando la posesión. El partido lo está dominando el Tottenham, porque en tres toques se plantaban en nuestro área. La defensa, sobre todo en la primera parte, una verbena, como tiraban la línea del fuera de juego, era lamentable. Pero bueno, muchas cosas que analizar y muchas cosas que aprender. Y sobre todo a ver cómo solucionamos, porque Morgan Gibbs-White me parece un jugador espectacular. Sobre todo a Johnson y a Lingard les viene muy bien, muy bien. Los activa mucho a los dos, pero tenemos que encontrar la forma de llegar con alguien al área, porque es que están los tres fuera del área.
Sí, de eso vamos a hablar ahora en un rato, Rubén. David, el partido de los Spurs para mí fue prácticamente perfecto. Vamos, de hecho, yo creo que si seguís así, yo os veo claros, claros candidatos al título. ¿Cuándo se lesionará Harry Kane?
Pues no lo sé. Bueno, el año pasado no se lesionó. Yo sí que me dejó la sensación, o sea, me sorprendió que el Forest tuviese tanto balón, porque yo recuerdo que en el capítulo anterior, cuando José Sousa Murillo analizó al Tottenham, sí que dijo que le vendría muy bien, mucho mejor plantear un partido más defensivo, y cuando pues apenas 2 minutos casi tenía el bloque entero en campo del Tottenham, dije, uy, conociéndolo sé que los tres de arriba pueden hacer mucho daño porque se lo han hecho a las mejores defensas del mundo. Con todo el cariño, pues es de suponer que al Forest también lo pasaría mal. Y la verdad es que pues al final sí que se jugó a lo que el Tottenham quiso. O sea, ves las estadísticas y el Forest, a pesar de tener tanto balón, creo que acaba con un tiro a puerta. Entonces, pues dice mucho de lo que pasó y de lo que, sobre todo de quién mandó en el partido, a pesar de lo que ha hecho Rubén de la posesión, claro.
Vamos a intentar ir un poco con lo positivo. Tú eres el positivo del podcast, Rubén. Lo has mencionado ya. La entrada de Morgan Gibbs-White de nuevo en el equipo le da claramente una dinámica diferente al 11. Y desde luego que con él, tanto Brennan Johnson como Lingard, a mí me parece que son jugadores distintos y mucho más participativos. Pudo ser posiblemente el mejor partido de Brennan Johnson de lo que llevamos en la Premier League. ¿Qué es lo que aporta exactamente Morgan Gibbs-White? ¿Por qué transforma de esa manera las dinámicas de la línea de ataque del Forest?
Bueno, sobre todo porque es un jugador que se supone que juega en punta y prácticamente nunca está dentro del área. Entonces, al bajar a la zona de Lingard, incluso algunas veces estaba en la zona de Yates y O'Brien, te genera una superioridad y eso hace pues que se abran más líneas de pases, que puedas tener más la posesión, pero luego, claro, luego está la otra parte, que es que no tienes delantero centro. Es verdad que para avanzar todos juntos, para jugar un fútbol más combinativo, pues es mejor, pero hay que intentar solucionar el problema del área. Pues,
claro, ese es un problema, porque yo creo que el Forest llegó a buenas situaciones y luego, claro, no el por un lado, hombre, yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, el Tottenham defendió muy bien su área, muy bien colocados, cerraban todas las ocasiones, todos los disparos, y no todos los equipos van a defender también su área, espero. Pero luego, por otro, lo que decías de que había muy poca gente, ¿no? Es decir, no, yo en el minuto 35 o así, pensaba, digo, ¿y por qué no metes a Bonilla, un tipo alto, y por lo menos intenta, que por lo menos tengas la ocasión de jugar por arriba en vez de por abajo? Como luego se demostró, la única ocasión verdaderamente clara, Rubén, del Forest vino de Yates por arriba, y bueno, y porque se incorporó desde segunda línea.
Sí, se intentó, esa falta de una referencia en el área se intentó solucionar de dos maneras. Una fue que con la participación de Yates muy activamente llegando al área, pero ya esto sucedió en la primera parte, y a partir del minuto 25 o 30 también se añadió que todos los centros laterales ya dejaron de ser centros para un delantero como Agüero y empezaron a ser centros más rasos o centros atrás. Ahí sí se remataron un par de veces, creo recordar, y bueno, ahí se solucionó. Pero bueno, que ya te digo, si metes a Wonigi, pierdes toda la frescura que te da tener a esos tres jugadores en la zona de media punta, como luego sucedió en la segunda parte. Entró a Wonigi y el juego ya no era tan fluido, era mucho más tosco todo, ya no había tantas líneas de pase, se llegaba más por arreones que por avanzar todos juntos con el balón. Y ya te digo que son cosas que hay que solucionar y hay que tomar una decisión. Si tiene que haber partidos en los que se priorice un estilo de juego, un estilo de atacar, una forma de atacar, y en otros partidos otra forma de atacar.
En eso que le falta al Forest, Rubén, ¿tú crees que la solución está en la plantilla? Es decir, ¿se podría usar a Dennis, se podría usar a Surridge, o la solución de momento no está en la plantilla y ese va a ser un problema del equipo?
Sí, yo creo que la solución sí está en la plantilla. Tenemos delanteros centros. Yo tampoco he visto jugar mucho a Dennis, pero no sé si es ese tipo de delantero, centro, rematador de área. No lo sé porque lo desconozco. El otro día le jugó un poquito más escorado en banda izquierda y me pareció un jugador con cierto uno contra uno, un poquito eléctrico. Entonces no sé si es ese tipo de jugador. Pero bueno, tenemos a Wonigi, tenemos a Sarrich, que son ese tipo de delantero, delanteros que, sobre todo Sarrich, delanteros que están en el área buscándose sus espacios para rematar todos esos centros laterales. Y a mí lo que me motiva es que, no sé si lo recuerdas, pero la temporada pasada Yates empezó exactamente igual, llegando mucho a área, pero fallando todas las ocasiones. Que la gente en Twitter se echó encima, bueno, sí, ya conoces a los jugadores, y al final mira cómo acabó. A mí no me importa o no me molesta que Yates falle esas ocasiones, lo que me molestaría es que no las tuviese. Y yo creo que Yates va a meter muchos goles este año en Premier llegando desde segunda línea.
Es que lleva casi a un par de ocasiones claras por partido, ¿eh? La tuvo también en el casi al final en el descuento contra el Everton, la tuvo contra los Spurs, sí, la verdad es que necesita que vayan a puerta y que sean goles, eso es verdad. Bueno, David, ¿qué le pasa a Son? ¿Qué le pasa? ¿Que le tenéis ahí un poco alicaído, mustio?
Pues ya te lo avisé, que no anda muy fino. Pues al final me parece hasta normal, que siempre parece que tiene que estar, siempre ha estado bastante enchufado. Que es verdad que los años, las temporadas suelen empezar las más bajitas. Con Son no pasaba eso y este año está siendo más o menos al revés. Pero bueno, como está Kulusevski, está Richarlison, pues bueno, más o menos es lo bueno de este. Sobre todo este año yo sí que lo estoy notando que la plantilla pues está para compensar estas cosas. Entonces, pues, a ver cómo va yendo, pero sí que es verdad que el coreano no anda muy fino, ¿no?
El tal Harry Kane este que os habéis sacado de ahí, de la cantera, no es malo, ¿no?
No, a ver si este año puede ser. Claro, yo creo que por muchos goles que meta, igual es su único año bueno. Entonces, yo creo que no llegará a nada.
Sí, va a ser complicado. No tiene mal toque de balón, pero va a ser complicado que mantenga ese ritmo. Y bueno, en el Forest tenemos que hablar quizás un poco, Rubén, de los problemas en defensa. Parar a Kane fue imposible, pero bueno, yo con eso casi que contaba, la verdad. Y de hecho, Worrall no tuvo mal partido del todo. A mí más que los centrales, que tienen algunos problemas, me preocupan más los problemas en la transición defensiva. Nos siguen ocupando mucho ese espacio detrás del doble pivote, haciendo transiciones muy fáciles. ¿Tú cómo ves eso, Rubén?
Sí, es un problema que llevamos arrastrando desde la jornada 1, la verdad. Ese espacio entre los dos mediocentros y los centrales, además es que es el espacio natural de Harry Kane, ¿no? Harry Kane ocupa ese espacio. Se sabía que iba a recibir muchísimos balones allí. Problemas. El problema principal es que el jugador que tiene que salir con Harry Kane era Cook, en este caso. Entonces, yo no sé hasta qué punto Cook no tiene esa confianza ni la velocidad para salir con Kane a la zona de media punta y luego retroceder a su posición. Bueno, es que creo que no lo puedo hacer. Y si hubiese estado...
Y demasiado lo hizo, te voy a decir,
Sí, demasiado lo hizo, pero bueno, siempre llegaba tarde. Kane siempre recibía el balón, siempre, nunca Cook se anticipaba a Kane. Si se intentaba anticipar, acababa en falta, siempre. Y después, cuando Kane soltaba el balón, era dramático, porque Cook no llegaba, Worrall y McKenna cerraban ese espacio, pero cada uno en una altura, bueno, dramático. Entonces, no lo sé, habría que haber, quizá que Yates hubiese estado un poquito más posicional, pero claro, si Yates está más posicional, no tienes esa llegada al área. Bueno,
justo pues, eso era lo que yo decía durante el partido. Digo, claro, Yates dejarlo atrás, pero si lo dejas atrás, no llega arriba.
Claro, si lo dejas atrás es que ya no hay nadie en el área. Entonces, no lo sé, quizá la baja de Mangala se notó mucho, porque quizá él sí habría sido un jugador importante en toda esa zona. La verdad es que, o haber reforzado en la segunda parte un poquito, haber puesto una especie de tribote, haber metido a Kouyaté con Yates y con O'Brien, no sé. Pero bueno, es verdad que...
El Forest en las próximas jornadas se lo va a tener que pensar, porque yo, para mi gusto, la mejor dupla sería posiblemente Yates Mangala, si estuvieran los sanos, pero parece claro que Steve Cooper quiere a O'Brien. Es verdad que saca muy bien el balón, tuvo un partido muy decente contra los Spurs, y a veces pienso si no habría que jugar con tres en vez de con dos ahí.
Yo la duda real que tengo es si, bueno, es que aquí ya entramos en temas de contratos y demás, pero yo creo que cuando estén Mangala y Yates van a jugar los dos, y creo que va a haber muchos partidos que O'Brien va a jugar por Lingard, porque Lingard es verdad que este partido está un poquito más participativo y tal, pero no le veo con esa chispa del año que estuvo en el West Ham, no le veo tan agresivo de cara a portería, bueno, y yo creo que para que se lleve un sustituto habría algún partido, si, siempre y cuando estén Mangala y Yates, habría algún partido que yo pondría a O'Brien un poquito más adelantado, o incluso a Morgan Gibbs-White en esa posición. Y
eso te iba a decir, sí.
Sí, son opciones.
Sí, y no ha tenido malos partidos, pero se ha visto, por ejemplo, que ha entrado con muchas más ganas en el equipo Morgan Gibbs-White que Lingard. No se ve al Lingard letárgico del Manchester United, pero como bien dices, estoy de acuerdo, no se ve al jugador eléctrico del West Ham. Quizás también porque juegue un poco más retrasado, pero vamos a ver. Oye, David, ¿tú cuando juegas al fútbol le das toquecitos al balón en la banda?
Solo si voy ganando y quedan 5 minutos. Entonces, se puede, ¿no?
Bien, o sea, sí, eso es lo que os gusta, ¿no? A los que os gusta ir recrearos y tal, os gusta, ¿no? Rubén, Brennan con Richarlison, bien, ¿no?
Bien, bien. Incluso a mí me gustó más la reacción de Neco Williams me gustó más, incluso que se tiró encima suya a ver si la aplastaba.
Le clavó el codo por ahí también.
En fin, es que son cosas un poquito innecesarias, pero bueno, hay ciertos jugadores que las hacen y ya está. Yo el miedo que tenía cuando...
Que vuelva y le damos un poco más fuerte, total.
Yo ese era el miedo que tenía. Cuando le vi dando los toquecitos en la banda de Brennan y de Neco, digo, bueno, que no se lo carguen, porque prefiero que dé toquecitos a estar 3 partidos sin uno de estos.
Sí, la verdad que menos mal que no hubo tarjeta roja para Brennan Johnson, por mucho que él lo aplaudamos desde aquí. Bueno, esto fue lo que dio de sí el partido, esa victoria clara de los de David Dorado, de este jugadorcito nuevo que se han sacado, el tal Harry Kane. Y bueno, vamos con un pequeño resumen rápido. Rubén, ¿qué nota le ponemos al equipo esta semana?
Uf, esta semana es complicado. Le voy a poner un 5.5, fíjate.
Bien, así me gusta, porque aquí no suspendemos nunca al Forest, evidentemente. ¿Tú, David, qué nota le pones al Forest?
A ver, yo teniendo en cuenta que...
David es el external examiner, el que viene de fuera a supervisar los exámenes.
Yo, a ver, lo que te digo, era el primer partido que veía al Forest este año, entonces tampoco sé valorar. Pero bueno, mirando, pues he visto al Tottenham este año jugar con Southampton, contra los Wolves y contra el Chelsea... Yo creo que y el Forest hizo un partido bastante aceptable, viendo que es un recién ascendido. Yo es que si lo hiciese cambiándolo más o menos a algo que me pueda poner del otro lado, yo el Huesca cuando esté en primera cuando ha venido el Sevilla, cuando ha venido equipos así de arriba, si hubieran hecho un partido así, pues hombre, te vas fastidiado, porque al final siempre quieres sacar puntos, pero creo que sobre todo os podéis quedar con muchas cosas buenas. A mí el partido de Brennan Johnson me gustó mucho, más que ninguno, vamos, aparte de la entrada merecida. O sea, al final yo creo que hace un bastante buen partido, faltó pues eso, el remate final, pero en general yo, pues no sé, un 6.
Un 6, vale, bien. Bueno, pues yo le voy a poner otro 6, yo creo. Entonces, bueno, se queda, tú le has puesto un 5.5, ¿no? Has dicho, Rubén.
5.5, pero ahora me lo tengo que replantear si soy yo el optimista.
Claro, claro.
Pues yo un 6.5, yo, Borja, 6.5.
Venga, no, ponle un 7 y yo le pongo un 6.5. Y así queda nota de media 6.5.
Venga, yo un 7.
Venga, le ponemos un 6.5 al Forest. Y bueno, ya lo ha dicho, pero ¿mejor jugador del Forest en el partido, David?
Sí, pues a mí el que me gustó más fue Brennan, la verdad. Ya más allá de... me pareció muy rápido, muy vertical. Bueno, pues faltó lo que faltó, pero de todos, yo con el que me quedo sobre todo es con él.
¿Y tú, Rubén?
Pues mira, yo voy a decir Worrall por dos motivos. Uno, que para mí hizo un muy buen partido. Y el segundo, que los asquerosos del Forest por Twitter ya estaban empezando a machacar al muchacho. Así
exacto.
Que,
sí,
así
sí,
que
sí.
por esos dos motivos yo digo Capitán Worrall.
Y además que si te fijas, puede que tenga que ver el estado de forma, ¿no? Parece ser que Son no está tan bien y luego cuando entró Richarlison creó más problemas, pero posiblemente Rubén haya sido el primer partido en el que el Forest haya sufrido más por su lado izquierdo, en el que normalmente estaba más seguro con McKenna y demás, pero ha sufrido mucho más por Kulusevski, porque Harry Kane caía a ese lado, que por el lado derecho. En este caso, la banda Worrall yo creo que controló bastante mejor su zona que lo hicieron McKenna, Cook y Toffolo.
Sí, estoy de acuerdo. Además, sobre todo en la primera parte, Neco llegó más a línea de fondo en ataque. Entonces, eso también hacía que Perisic estuviese un poquito más centrado en defender. En este partido, nuestra banda izquierda tampoco se atacó mucho por allí. Entonces, eso también hace que el carrilero contrario esté más pensando en defender que en atacar.
Sí, está claro. Así que sí, yo me ha gustado lo de Worrall. Yo voy a darle, diré que Morgan Gibbs-White, que me pareció que movió muy bien al equipo, hizo mejores a otros jugadores, sobre todo se entendió muy bien con Brennan Johnson, y a mí eso me gusta. Me parece que para el futuro promete mucho que se entiendan también él y Brennan Johnson. Ojalá eso se traduzca en goles, claro. Eso es lo que nos falta. Así que bueno, esto es lo que da de sí el repaso del partido contra el Tottenham. Una derrota, pero esperemos que lleguen mejores resultados para el Forest. Nosotros le damos, por supuesto, somos buena gente, somos gente educada, le damos la enhorabuena a los Spurs y a David Dorado, y ya, por supuesto, nos olvidamos de ellos, que hay que mirar hacia adelante. Pero, como diría Mila Jiménez, que en paz descanse, esto no para, y el Forest sigue fichando.
No para.
Este fin de semana se confirmó la cesión desde el Atlético de Madrid del lateral zurdo Renan Lodi. Y Rubén, ¿qué te parece el asunto? Porque hemos cambiado de a Gaetan Bong de titular por un internacional brasileño.
Es tremendo este fichaje. Fíjate que parecía que se iba a confirmar y yo hasta que no lo he visto no me lo creía. Me parece un fichajazo. Verdad que en defensa coge un poquito, pero en ataque es un jugador buenísimo. Y otra lectura que hago es, ¿qué le pasa a Omar Richards? O sea, si sí. Tenemos a Tolo, hemos fichado otro lateral izquierdo, ¿qué pasa con Omar Richards? ¿Qué lesión tiene? ¿Cuánto tiempo? No entiendo nada.
Sí, Omar Richards hay pocas noticias, pero las pocas que se han dado son preocupantes en el sentido, para quien sepa del tipo de lesión. Se sabe que tiene una lesión por estrés, una fractura por estrés en la tibia, es lo único que se sabe. pero una vez que buscas y te informas sobre este tipo de lesión, esa es una lesión muy parecida a la que tuvo, por ejemplo, Pau Gasol, pero él la tuvo en el pie, que son aún más peligrosas, es decir, esas fracturas que no son completas, que son que se dan por repetición, por golpes y demás, no son fracturas completas, pero precisamente por no ser completas, tardan mucho más en sanar. Es mejor que te rompas el hueso y te lo escayolen y sane que estas fracturas por estrés que tardan mucho tiempo y sabiéndolo y hablando con gente, traumatólogos, gente que sabe, yo he preguntado a compañeros míos y me dicen que este tipo de lesiones en general, en la vida normal, y ya no te digo en un deportista, pueden ir para largo, ¿eh? Porque pueden ser 3, 2, 3, 4 meses, parece que sanen pero vuelvan a salir. A mí lo de Omar Richards me parece que vamos a tener un problema. Esperemos que no, pero podríamos tenerlo, Rubén.
Sí, bueno, y la decisión del club de traer otro lateral, otro carrilero izquierdo, lo demuestra. Porque sí, si no, además son tres jugadores que juegan ahí. No, yo no me los imagino jugando de central zurdo, no me los imagino en otro sitio. O sea, ahora mismo tenemos 3 carrileros izquierdos.
Para saber un poco más de Renan Lodi y qué puede aportar al Nottingham Forest, nada mejor, evidentemente, que acudir a quienes lo conocen bien. Así que antes de grabar el podcast, yo me he ido y me reuní con el exjugador del Atlético de Madrid y compañero nada más y nada menos que de Álvaro Morata en la cantera rojiblanca, Rafa Pastrana, con el que hemos grabado una pequeña conversación sobre Lodi. Tengo que advertiros, eso sí, que Rafa es un parenquita, es un tipo ocupado, moderno, un tipo de pro, así que me citó en un local madrileño muy de moda, con ambientación musical acorde, y eso se escucha en el audio, pero yo creo que es una entrevista, es una conversación interesante, así que vamos con el audio y con Rafa. Bueno, pues como hemos dicho en la introducción, tenemos un invitado especial que se ha en el Minuto Forest, que se ha dignado en venir con nosotros un rato, y hemos tenido que grabar antes porque es una persona ocupada, tiene muchas ocupaciones, tiene muchas cosas que hacer, pero nadie mejor que él para hablarnos del nuevo fichaje del Nottingham Forest, el brasileño Renan Lodi. Y estoy con nosotros el exjugador del Atlético de Madrid y casi por unos años compañero de Renan Lodi, don Rafa Pastrana. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido al Minuto Forest.
Yo encantado de estar en este minuto contigo, Borja. La verdad que un placer y un honor que hayas contado conmigo, más que placer.
Hombre, ¿con quién? O sea, ¿quién mejor para hablarnos de un jugador del Atleti de Madrid que alguien que lo ha sufrido durante varias temporadas?
Bueno, yo no diría sufrir. A mí, igual yo soy un poco... No soy muy imparcial con él, porque a mí es un jugador que me gusta mucho. Pero... ha tenido sus momentos valle, sus momentos pico, pero yo creo que es un buen futbolista y sobre todo yo creo que eleva mucho lo que hay en el Forest.
Por cierto, Rafa me ha traído a un local de moda en Madrid.
Me has traído mi defensa diré.
Bueno, eso es verdad, lo elegí yo, pero bueno, te quería encalamar la culpa, pero bueno, sí, pues he venido a un local de moda, de estos panenquitas, de estos mucha madera maderita. Y tal, entonces estaréis escuchando el hilo musical, bien, ¿no?
Bueno, sí,
bien,
un poco chill out.
Chill out,
podríamos colar que estamos grabando desde Ibiza. Más
sí,
que desde...
efectivamente, Café del Mar, estamos en el Café del Mar grabando, efectivamente, para el Minuto Forest, así que bueno, ¿qué podemos esperar de Renan Lodi en el Forest?
Pues a ver, de lo bueno, yo diría que para el sistema de Cooper, de los 3 centrales y los 2 carrileros, yo creo que es ideal. Los detractores de él siempre han dicho que defensivamente es flojo, pero yo, antes lo hablaba contigo, Borja, antes de empezar a grabar, yo le recuerdo actuaciones defensivas de mucho mérito, especialmente, por ejemplo, la eliminatoria del Liverpool, el famoso año del COVID, está muy bien. Pero yo creo que el problema que ha tenido ha sido encajar con lo que le pedía el Cholo, sobre todo en defensa de 4 más que en defensa de 3. En defensa de 3 sí que le hemos visto, pues yo creo, como le va a utilizar Cooper, prácticamente pues como un extremo de ida y vuelta, lo que hace el Cholo a veces con Carrasco, lo que hace con Saúl, lo que hace con Llorente. Y a mí de esos jugadores, pues junto con Carrasco, me parece que es un poco de lo más brillante, porque en ataque es un jugador que es muy bueno, es un jugador que es técnico, es un jugador que es habilidoso, es un jugador que es rápido, le pega bien al balón, es buen centrador, por ejemplo. También una arma que igual no está sonando mucho, yo creo que en el Forest puede que sí que lo haya mejores, pero también es un jugador que lanza bien el balón parado. Eso interesa porque sí que es verdad, por ejemplo, en el último partido contra los Spurs, yo me pareció que la mayoría de los balones parados los sacó Morgan Gibbs-White, los corners, y no. El año pasado teníamos a Garner, que claro, sí que tenía muy buen toque. Este año ahí el Forest ha perdido.
Sí, porque Gibbs-White yo creo que es más finalizador que creador en esa parcela de media punta, ¿no? Vamos, a mí me convence más como... Pero Lodi, por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, la falta del gol de Joao Félix en la eliminatoria del Manchester United la tira Lodi. La gente no se acordará, pero previa a la prórroga en el Atleti-Liverpool de la pandemia hay un gol que mete de cabeza a Saúl, si no me falla la cabeza, que sale una por fuera de juego, que la había puesto Lodi. Y es un jugador que también como iniciador de jugada está bien. O sea, sabe sacar el balón desde atrás, encuentra bien a los jugadores... Y le pega bien. Y luego también le hemos tenido, yo creo que ha tenido una faceta como finalizador también buena. Es verdad que en esta última temporada el Cholo, donde casi le encontraba más acomodo, era más como extremo que como carrilero. Uh-huh. Estuvo muy bien en la eliminatoria de Manchester, que fue el que mete el gol, un gol de cabeza, ¿no? O sea que esto sí que digamos que es un poco la nota, un poco de anécdota.
No, es normal, ¿no?
Es la anécdota. Pero por ejemplo, el año de la liga del Atleti, de la última liga del Atleti, en las jornadas decisivas, normalmente entraba como cambio, entraba para arriba para asociarse con Joao Félix, pues una cosa que aquí podría hacer con Lingard, que es un jugador de unas cualidades parecidas a Joao Félix.
igual, lo mismo.
Pero es un jugador que, por ejemplo, pues parece una cosa muy tonta, pero es típico jugador que sale muy bien de las paredes, uh-huh, que siempre sale muy bien perfilado.
Precisamente te iba a preguntar si es más jugador de apoyo, de toque, de continuación, o más de él conducir el balón.
No, yo creo que es más, o sea, yo por lo que le he visto en el Atleti, pero yo creo que también es un poco la forma de jugar del Atleti, ¿eh? Yo creo que igual en Inglaterra sí se puede atrever más a conducir él, porque él en Brasil, lo que yo lo tenía visto, sí que era un jugador más de, bueno, pues Marcelo, ¿no? Uh-huh. Pues un jugador que coge la banda izquierda y se va él. Aquí en el Atleti, pues pese a lo que digan los detractores, el fútbol tiende a ser más combinativo en esto, no es tan de individualidades,
sí, sí.
Y es un jugador que sale muy reforzado siempre de las paredes, especialmente pues las que hacía con Coque, con Joao Félix en el último tercio.
¿Sabes? Hombre, eso en ese sentido en el Forest yo creo que encaja bien, lo hemos visto en los últimos partidos, sobre todo desde que ha llegado también Gibbs-White. Está claro que el equipo tiene muchas media puntas muy combinativos, sí. Y si entra Freuler desde el medio centro también, o sea, Mangala, él también es más de combinación que de llevar el balón. A veces nos hace falta alguien que, como hacía el año pasado Kenan Davis, coja el balón, sí, y vaya para adelante,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, eso yo creo que puede.
Pero tener yo, fíjate que tengo fe de que él en Inglaterra pueda hacer esto, porque ya te digo, no es algo extraño en él, en Brasil lo hacía igual. Igual ese aspecto lo ha podido involucionar en el Atleti, pero yo creo que es un jugador que puede conducir perfectamente.
Y por último, quizás la última pregunta, sería uno de los problemas claramente que está teniendo el equipo. Se va ajustando, son cuatro partidos, pero es el ritmo, ¿no? La defensa, uh-huh, sobre todo, lo estamos viendo, superados muchas veces en velocidad. Él va a estar ahí en un lado, a lo mejor un poco desprotegido, aunque es verdad que juega por la izquierda, donde McKenna yo creo que es el que mejor se ha adaptado. Pero a él, ¿cómo le ves? ¿Le ves un jugador de tempo alto para el ritmo que tiene la Premier? ¿O un jugador?
Esa es la duda que me queda, es respecto al ritmo, pero yo creo que es un jugador, por ejemplo, corre bastante bien para atrás, repliega bien y, a ver, quizás yo creo que su mayor problema puede ser en ataques posicionales, que es yo creo que donde él no tiene muchas veces claro si tiene que salir a cortar, uh-huh, si se tiene que quedar. Ese es un poco donde le veo yo más cojo, pero en todo lo demás yo creo que, a ver, es el lateral izquierdo ahora mismo titular de la selección de Brasil. Y
sí, que como yo decía el otro día, no, hoy por la mañana, Lodi al Forest le saldrá mejor o peor, pero el año pasado por este mismo mes el Forest jugaba en la izquierda con Gaetan Bong.
Hombre, claro.
Ahora con el lateral izquierdo de Brasil.
Claro, efectivamente. No, hombre, y es un lateral izquierdo pues que ha ganado una liga con el Atleti, que ha sido importante en muchos momentos. Que bueno, que yo creo que él es verdad que desde el cambio de dibujo y sobre todo desde la llegada de Reinildo, pues se ve superado porque Reinildo es un lateral izquierdo, que para mí no es un lateral izquierdo, es un central izquierdo, porque ofensivamente es un central izquierda, literalmente. Y que el Cholo, pues bueno, pues prefiere, en vez de hacer un doble carrilero como podía hacer Bordalás con él y con Carrasco, pues prefiere jugar solo con Carrasco y concentrar más el ataque por el centro. Y al final pues ha sido el damnificado, ¿no? Sí. Es un poco como Correa, son los damnificados, pese a que son jugadores meritorios. Y yo creo que para el nivel que tiene la plantilla del Forest, pues lo hablaba antes contigo, yo creo que puede ser top 3 y es evidentemente un jugador que eleva el nivel de lo que hay en
sí,
la plantilla.
Sí, eso está claro. Bueno, pues espero todo muy positivo, Sí. Las noticias que nos da el ex jugador del Atlético de Madrid, rápido extremo por la banda, Rafa Pastrana. Gracias por estar en el Minuto Forest.
Nada, nada, al revés, muchas gracias a ti. Para mí un absoluto honor poder estar en este Minuto Forest y bueno, y que a la potentísima audiencia que tienes, pues le haya parecido interesante esto que podemos hablar del bueno de Renan.
Espero que les haya parecido interesante. Esperamos contar contigo más veces. Hombre, en el Minuto Forest.
Cuando quieras, a tu disposición.
Y nada, nosotros ahora seguimos hablando de muchas más cosas en el Minuto Forest.
Bueno, pues Rafa Pastrana ha sido muy optimista sobre el fichaje de Lodi, incluso diciendo que a lo mejor tampoco es tan malo defendiendo. ¿Tú qué crees? ¿A ti qué te parece Renan Lodi, David?
Pues la verdad es que no le tengo muy pillado, porque yo la verdad es que el fútbol español no, o sea, primera división no es que lo vea mucho. Yo lo que sí que os quería preguntar es que los toquecitos estos que ha dado en la presentación, ¿se os parecen bien? Porque, no sé, visto lo visto, igual también os enfadáis.
Sí, no, a mí me parece perfecto. A mí me parece perfecto. Porque no íbamos ganando 2-0 ni estábamos en el minuto 85.
Ya, he querido ver la presentación, o sea, el vídeo hasta el final, a ver si aparecía alguien por ahí, pero ya he visto que va todo bien. Entonces, pues nada, tranquilo. Yo ojalá le vaya bien.
Oye, si quieres, vente y le das una patada a Renan Lodi.
No, que entonces el que tiene que correr soy yo. Yo lo que sí que creo.
Bueno, pero tú correr, a ti se te da bien. O sea, tú ahí entrenas y tal, bien.
Estoy fino. No tanto como tú, pero estoy fino. Yo, al final, esta cesión es gracias a los Spurs que le van a ceder al Atlético a Reguilón. Así que yo creo que ya lo tendrías que dar las gracias, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, sí.
Claro que sí, le damos las gracias a David, ¿no?
A ver si le va bien. Yo creo que Rafa lo conoce y si ya habéis visto lo que ha dicho, así que yo creo que poco más que añadir.
Rubén, ¿estás confiante? ¿Estás confiante, que dirían los brasileños portugueses, con la cesión de Lodi?
Sí, a mí me parece un jugador contrastado. En el Atlético de Madrid lo ha hecho muy bien. Me parece un jugador que en ataque es muy bueno. Un jugador muy bueno técnicamente, rápido. Entonces, pues me parece un gran fichaje. Creo que mejora en mucho a Toffolo, que es un jugador muy correcto, pero bueno, en fin, es lo que es un jugador correcto, que está demostrando que puede jugar en Premier, pero yo creo que es un saltito de calidad.
Yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? Vamos a ver si se implica, vamos a ver si rinde, pero evidentemente hemos pasado, como hemos dicho, de jugar con Gaetan Bon, que jugaba de titular hace un año, a luego Toffolo, que no deja de ser el carrilero titular del Huddersfield, a tener a un jugador que ha sido titular en partidos de Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, ha sido campeón de Liga y ha jugado con Brasil. O sea que no nos hemos visto en una igual en mucho tiempo en CityGram. Y además de la cesión de Lodi, están también muy avanzadas las negociaciones, o eso parece, esas son las informaciones, con el Wolverhampton Wanderers para el fichaje del central Willy Bolí. David, ¿crees que Bolí, aquí la cuestión principal en realidad es esa rapidez que le falta a la defensa del Forest?
A este tampoco le voy a dar.
No, le vas a dar, vale, sí, porque, más que nada porque te la puedes devolver.
Por eso, no, pues,
al final. No, claro, tú te metes con los que son pequeñitos.
No sé, bueno, no. Yo creo que lo que me estabas preguntando puede solucionar, sobre todo lo que comentaba Rubén de velocidad de Cook, cosas así, pero la verdad es que no es uno de mis centrales favoritos. Pero bueno, yo creo que para lo que seguramente lo quiera el Forest, puede venirle bastante bien, sí.
Rubén, ¿tú cómo lo ves? Porque yo sí que es verdad que, desde luego, necesitamos un central con presencia, pero sobre todo que se desplace bien y toque bien el balón. No sé si Bolí es precisamente ese central, pero claro, un poco queda mucho y tampoco la cosa está muy barata.
Pues creo que no es la definición de jugador de que es Willy Bolí lo que has dicho, ¿no? Salida de balón limpia y demás, no creo. Pero bueno, había que reforzarse. El mercado está como está. No creo que nos podamos gastar otros 18 millones en otro jugador. Así que bueno, seguro que ayuda. Porque yo a Cook le veo un poquito. No sé cuándo vaya avanzando la temporada cómo estará, pero yo ahora mismo le veo muy fuera. muy fuera de forma. Así que bueno, fichaje que de concretarse nos va a ayudar mucho.
Sí, pues que sea así, y sobre todo también, pues bueno, nos ayudará si llega gente como David Dorado, que le quiere tocar un poco las narices y la oreja para poner un poco de orden, que nunca está mal.
De todas formas, con lo que hemos pagado por Geek White, no le podíamos haber engañado a los Wolves y haber dicho, y por esto nos metéis también a este, ¿no? Nos metéis pues, también a...
Sí.
Por este sí, precio, sí. En una de esas variables que se hablan, pues nos tenéis que dar 8 millones si es internacional. Vale, pero nos dais a Bolí, ¿no? Y así no vas a controlar.
En el 2x1, eso, ¿no? Un pack, que vinieran en el pack ahí, sí, unidos con plástico.
Exacto, eso es, eso es.
Sí, lo verdad que el Wolverhampton, la verdad que es complicado de negociar, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si se lo sacamos baratito, eso también, y que nos ayude, y vamos a ver lo que cuánto tarda en volver Niakate, que eso casi es lo más importante. De todas maneras, hemos fichado ya casi 20 jugadores, Rubén. ¿Tú crees que nos falta algo? ¿Echas algo de menos?
Bueno, todo lo que haya en el mercado hay que ficharlo. ¿Qué podríamos fichar más? No, yo creo que ahora mismo... incluso sobra gente en el centro del campo, creo que hemos fichado como locos en esa zona, y ahora mismo cuando estén todos sanos y demás vamos a tener un problema, porque va a haber jugadores muy buenos, Freuler, Yates, O'Brien, Mangala, Cuyate, no sé, que no van a jugar, que alguno de, dos de estos o tres de estos no van a jugar. Y no sé, en la delantera estamos cubiertos, tenemos tres carrileros izquierdos, vamos a fichar otro central, pues yo creo que estamos bien, Borja.
¿Tú, David, crees que ficharemos algo más?
Yo he perdido la cuenta, así que me imagino que... Sí, hombre, yo creo que teniendo días, aunque eran tres o cuatro más, ¿no?
Sí, eso a ti, así es lo que te gusta, ¿no? O sea, que fichemos más y así poder un poco hacer la gracia.
Poder mandarte el gif de Mila Jiménez de no para, ¿verdad? No sé, yo al final sí que pensaba que el Forest vendría al Tottenham a fichar alguno de los descartes, a Tanganga, a Harry Winks. Al final Tanganga creo que se queda, Winks creo que se va. Yo creo que sí que podían
por
haber.
Por Tanganga os hemos preguntado y nos habéis dado largas, David.
Sí, ya lo sé, pero yo creo, bueno, más que dados largas, os hemos pedido, me parece que 25 millones, que es un atraco a mano armada, entonces normal que al final no haya salido.
Claro, es que tampoco una cosa es que nos llevemos bien y otra cosa es que seamos tontos, o sea...
No querría yo decir eso.
Así que bueno, vamos a ver, yo sí que sigo pensando que es verdad que tenemos jugadores de ataque, pero nos falta un delantero que tenga presencia y movilidad en el área, pero claro... Mitrovic no hay muchos y te cuesta mucho dinero y ya va a ser la verdad bastante complicado, sé, un Luis Graban de la vida o tal, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Es posible que llegue, como hemos dicho, un central, sea Bolí, sea otro. Vamos a ver si no llega un lateral derecho suplente también, porque no sé qué pasa con Biancone, que no le convence a Steve Cooper, y veremos a ver ese juego de ataque. Pero bueno, esto en cuanto a los fichajes, que no son pocos, veremos qué es lo que llega a City Ground antes de que se cierre el mercado de fichajes el jueves, pero entre tanto no podemos distraernos, pero para nada, porque tenemos dos partidos muy importantes. El Forest afronta dos jornadas muy muy seguidas. Primero contra el Manchester City en el Etihad Stadium y luego en City Ground contra el Bournemouth. Vamos a centrarnos, yo creo, un poco más en el segundo partido contra el Bournemouth, contra los Cherries. Más que nada porque entre que grabamos, editamos, subimos el podcast y demás, ya casi no va a haber tiempo de escucharlo antes de que juguemos en Manchester. Y también, seamos sinceros, Rubén, porque esa no es nuestra liga. O sea, en Manchester nos puede caer la del pulpo fácilmente, Rubén.
Yo creo que ese partido mejor ni comentarlo, ni analizarlo, pero ni el pre ni el post, porque no sé. No,
lo borramos, como en Men in Black, ¿no?
Sí, a mí me da un poquito de miedo. Yo creo que se va a acercar mucho al Liverpool-Bournemouth.
Va a estarlo, sí. Yo también estoy convencido, visto cómo está el City, visto cómo está el Forest, la defensa, problemas defensivos. Bueno, hablemos entonces del Bournemouth. Así que, como siempre, para analizar a los rivales, contamos con nuestro scout, José Sousa Murillo, que hoy no puede estar con nosotros, Rubén, porque ha tenido que ir a comprar más tinta para la impresora, de tanto informe, de tanto que nos tiene que dar, de tanto que le hacemos trabajar. Así que el bueno de José ha tenido que salir, Rubén, porque la verdad es que se está ganando el sueldo, ¿eh?
Sí, sí, es, la verdad es que es una máquina, una incorporación, mil datos, y además es que luego se cumple lo que se suele cumplir, sí, lo que él dice, o sea, que demuestra que es un crack.
Es un crack, así es. Así que bueno, no está con nosotros, pero sí que nos ha dejado un audio con su informe, así que vamos a escucharlo.
Hola Borja, Rubén, ¿cómo estáis? Vamos a hablar esta semana de un doble partido entre Manchester City y Nottingham Forest, y en el partido ganable, por así decirlo, que es contra el Bournemouth. Del Manchester City realmente hay poco que analizar. Ya todos sabemos cómo juegan los equipos de Guardiola. Todos sabemos a lo que juega el City y no hay mucho más. El rival complejo de analizar es el Bournemouth. El Bournemouth que la temporada pasada casi deja sin ascenso al Nottingham Forest. Menos mal que luego tuvimos la santísima suerte de que el Forest se metiese en la final del playoff y ascendiese. Y sinceramente es muy complejo de analizar el Bournemouth por un motivo. Y es que tres de sus cuatro partidos han sido contra equipos del Big Six. Y es que han jugado contra Arsenal, contra Manchester City y contra Liverpool. El último le metió 9-0, casi nada. Pero la primera jornada, que quizá es la manera más sencilla de poder analizar realmente al Bournemouth a la hora de un partido contra el Forest, fue contra el Aston Villa. Y lo cierto es que ganaron. Ganaron bastante bien, además, en el Vitality Stadium, 2-0, contra el equipo de Gerrard, que no termina de arrancar. El Bournemouth básicamente es muy distinto a como era con Eddie Howe la otra vez que ascendió. Scott Parker tiene una premisa muy clara, y es que quizá no vale la pena tener tanto balón si después eres efectivo con él. Entonces, a partir de ahí, defensa de 5, muy marcada además, con Adam Smith y Zemura, por ejemplo, jugaron en el primer partido. Depende también un poquito de cómo le vaya el partido, puede variar la defensa de 4, aunque no está siendo lo habitual. Ha metido a Jefferson Lerma para dar una salida de balón más nítida entre los centrales, y los otros son Mepham y Kelly habitualmente. Aunque es un equipo que no trata excesivamente el balón, sí que es verdad que la entrada de Jefferson Lerma en la línea de 3 centrales sí que le da una salida bastante clara por dentro. Después, su centro del campo está básicamente liderado por Philip Billing, un jugadorazo para Championship, un jugador limitado para Premier League, es mi visión más clara. Y arriba es un 5-3-2. Arriba juega con 2, Solanke y Kiefer Moore, que fue el autor del gol contra el Forest que le dio el ascenso al Bournemouth. Y nada, no aprovecha demasiado las bandas, no es un equipo que juegue excesivamente por bandas, depende también de la presencia de Jadon Anthony en el equipo, pero principalmente pues es un equipo de fútbol muy directo, tendencia a ser defensivo, y poco más se puede decir de este Bournemouth. Es que en Premier realmente no está testado, por lo menos en Premier, en su parte de la liga. Así es que espero que el Forest le dé para ganar por lo menos uno de los dos partidos. Seguramente la vía fácil sea ganarle al Bournemouth, pero si encima puntúa algo contra el Manchester City, sinceramente, la semana que viene en el Minuto Forest vamos a estar muy, muy, muy felices. Eso ha sido todo, chicos. Nos vemos la semana que viene y un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues este es el informe de José Sousa Murillo, y va a ser sin duda una semana importante para el Nottingham Forest, pero a la vez también difícil. una vez pasado el trago del City, como mejor sepamos, esto es como la visita al dentista, que te saquen una muela del juicio, nosotros volveremos a nuestra liga y es un partido de los que hay que ganar, un partido con bastante presión, yo diría, para el equipo, en casa contra el Bournemouth. Rubén, ¿al Bournemouth sí le ganamos o tú qué crees?
Bueno, yo ya sabes lo que pienso, Borja. Tenemos que competir. Yo creo que es un partido que tenemos que competir, como estamos compitiendo todos, y a ver qué pasa, a ver si conseguimos imponer nuestro juego, a ver cómo salimos arriba, si salimos con los tres media puntas, por así decirlo, salimos con una referencia más fija para el área, porque me interesa mucho saber qué decisiones va a tomar Cooper en estos partidos. Si quiere un delantero más fijo, o si quiere tres delanteros más móviles. Y bueno, pues nada, es en casa, hay que ir a por ello desde el minuto uno. Y yo creo que son partidos que se pueden ganar. Se van a decidir, como todos los que gane el Forest, por pequeños detalles, pero yo creo que se puede ganar.
Bueno, esperemos que sea así, hombre. Debe de ser la liga, sin duda, el Forest, el partido contra el Bournemouth. David, ¿tú cómo ves los dos partidos? ¿Animarás a Steve Cooper, que te cae tan bien?
Sí, hombre, ya sabes, y además esto sí que es verdad, que el Forest me cae muy bien. Siempre he tenido, cuando estabais en Championship, la alarmita en la aplicación para saber cómo quedabais. Entonces, bueno.
Eso es verdad, creo eso que, es verdad.
El partido del Etihad, pues yo creo que es que hasta para el Tottenham es un partido que casi lo cuentas con derrota. Entonces, pues es complicado. Luego a ver cómo llega el Bournemouth, que sí que es verdad que lleva tres partidos muy complicados. Ha tenido al City, me parece que ha tenido al Arsenal, más el Liverpool. Entonces, bueno, si esta jornada entre semana que juega con el Wolverhampton vuelve a perder, pues hombre, va a llegar con las cosas muy difíciles ya. Entonces, pero bueno, o igual coge moral y está más igualado. Al final sí que pues está claro que el partido que hay que poner todo en el asador es el partido contra las cerezas. Así que bueno, ojalá os vaya bien. Y a ver qué tal en el Etihad y lo mismo, sobre todo que salgáis, que no salgáis hundidos. Yo creo que es básico que el equipo siga con buena mentalidad, gane o pierda, y lo que dice Rubén, que más o menos compita. O sea, al final no va a competir en el Etihad como competirá cuando vaya a visitar al Fulham. Pero bueno, que sobre todo que no se hunda, que es lo que me temo que le puede pasar al Bournemouth, y si le pasa, pues ojalá saquéis partido de ello.
Eso lo que ha dicho David, la verdad es que yo lo veo muy importante, Rubén. A mí eso es lo que más miedo me daba de este calendario, ¿no? Que tienes dos partidos difíciles, sabemos cómo es la afición del Forest, que este año, a pesar de que, como antes hablabas de lo de Worrell, ya está volviendo a hacer de las suyas, pero en general el ambiente es mucho más positivo, pero que empiece a hacerse la bola negativa, que se pierda contra el Tottenham, que se pierda contra City, se empate a lo mejor contra Bournemouth, y el equipo, habiéndolo eso, entre en una dinámica negativa que no nos va a favorecer nada. Por eso es muy importante. Yo creo que es que ese partido contra el Bournemouth y luego Fulham son partidos con bastante presión para el equipo, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo en que la presión va a existir, es normal, porque al final son enfrentamientos directos para evitar el descenso. Pero bueno, no estoy del todo de acuerdo en lo de que el equipo se pueda caer. Sí que la afición a lo mejor se puede echar encima. No lo creo tampoco este año, pero el equipo no se va a caer. Porque el año pasado, por ejemplo, hubo una racha de muchos partidos ganados. Luego se perdió en Cardiff y no, el equipo no lo notó. Volvió a la victoria. Jugamos contra el Bournemouth, que podíamos haber ascendido de forma directa. En casa del Bournemouth se perdió, pudiendo haber ganado. Y el equipo se repuso y ganó, y ganamos el ascenso con el playoff. Son cosas que el Forest ha cambiado, porque otros años, sí. El Forest tenía una racha de tres partidos seguidos ganando y luego perdía uno en casa contra el Millwall, luego ya venían cuatro o cinco resultados desastrosos. Y yo creo que Steve Cooper es muy, muy, muy bueno gestionando el vestuario, preparándolo psicológicamente. Y bueno, en el fútbol se puede ganar, se puede empatar o se puede perder. Y no creo que una derrota contra el Bournemouth hiciese que el equipo se viniese abajo.
Sí me gusta, con optimismo, que es lo que necesitamos. ¿Tú también crees que vamos a ganar al Bournemouth, David?
Sí, yo lo espero y lo deseo. Entonces, a ver, primero a ver cómo va lo del Etihad y luego pues eso, con todo a por el Bournemouth, claro.
Hasta aquí el repaso a los próximos rivales, que son importantes, son partidos uno duro, bueno, los dos duros, pero los rivales, uno de nuestra liga y otro posiblemente no, bueno, seguramente no. Esperemos que el Forest consiga al menos puntuar en alguno de estos partidos. Y como siempre, vamos a finalizar con un pequeño dato sobre Nottingham, pero más allá del fútbol. Por cierto, Rubén, ¿cómo te ha ido esta semana con lo del ibuprofeno?
Buah, maravilloso, maravilloso, Borja. El otro día estaba metido en una conversación sobre la inflación y demás y solté lo de ibuprofeno y se quedaron traumatizados.
Claro, se quedarían ojipláticos, ¿no?
Sí, 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 claro. Es que además fue en una conversación que ya conté lo de Iron Maiden. Entonces, bueno, ha habido gente que se me ha echado encima ya diciendo que no puede ser que todo haya nacido en Nottingham, que parezco de Bilbao.
Sí, eso es verdad, eso es cierto. Claro, ya te empiezan a cuestionar, ¿no?
Claro, claro, ya empieza a haber pequeñas dudas.
Nada, nada, gente, es que diles que escuchen el Minuto Forest, que es lo que tienen que hacer en realidad para informarse. Aunque si lo escuchan, no les vas a poder soltar el dato, claro.
Claro, me lo soltarían ellos.
Claro, claro, eso es un poco complicado. ¿Tú lo de Iron Maiden y lo del ibuprofeno lo tienes también anotado, David?
Sí, sí, os escuché y no lo sabía. Además, ibuprofeno no es que me guste mucho, pero...
Eres
pero
más de paracetamol, ¿no?
No, soy más de comerme el dolor, o sea, soy un poco tonto en el fondo.
Ah, bien, bien, vale. Perfecto.
Pero sí, sí, os está escuchando.
Bueno, claro, cabezón aragonés, ¿no? Típico y tal.
Eso es. Y os está escuchando y también el del reloj, que el de la campana, me parece que fue el del primer día, que estáis con Bruno también, ese también me lo apunté.
Ah, bien, así me gusta. Estas cosas nunca se saben, pueden ser útiles. Y hoy vamos a hablar un poquito de historia, para también pues cambiar un poco el tema, para que podáis seguir impresionando en realidad, ¿no? Que es lo que buscamos. Porque no sé si sabíais, David, Rubén, que Nottingham es una ciudad con historia. Así que, David, toma apuntes, por favor, que luego te preguntan y no me sabes responder, ¿eh?
Ya está, ya, cogido papel y lápiz, tranquilo.
Así me gusta, así me gusta. Porque sí, Nottingham data incluso de antes de los romanos, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Hay evidencias de que en tiempos anteriores a la llegada de los romanos a lo que ahora es el Reino Unido, hubo un asentamiento en el área de Nottingham, pero eso sí, fueron los romanos, como siempre, como en el TVO de Asterix y Obelix, quienes se establecieron ya de manera más formal y llamaron a la ciudad, Rubén, Tiguo Cobauk, que significa, y ojo ahí, el lugar de las cuevas. ¿Qué os parece?
Interesante.
Interesante, sí. se ha dejado empatados en el lugar de las cuevas, pero claro, es que es así, porque Nottingham es un área que efectivamente, que el área en el que se asienta la ciudad es efectivamente un terreno muy cavernoso, y algunas de esas cuevas se han hecho bastante famosas y siguen siéndolo hoy en día, como por ejemplo, Rubén, el pub más antiguo de Inglaterra, The Old Trip to Jerusalem, que tanto te gusta a ti, ¿verdad?
Sí, he estado, sí, sí, muy bonito.
Y que está ahí excavado, aprovecha algunas de las cuevas, o sea, las cuevas son famosas en Nottingham, así que ya sabéis, Nottingham, un asentamiento romano, tiene muchas cuevas y además algunas son un pub, así que hay que visitarlos. ¿Cómo te quedas, David?
No, alucinado, yo esperaba que me invitases, así que bueno, cuando estés por allí, ya sabes, me invitas y yo marcho para allí a verte.
Siempre he invitado. O sea, es una invitación permanente. Así que con este dato sobre las cuevas y sobre Nottingham, nos vamos a despedir, nos despedimos ya, que bastante hemos dado la turra por esta semana, me parece a mí. Pero ha estado bien, ¿no, Rubén?
Sí, sí, ha estado muy bien, como todas las semanas, superándonos.
Sí, exactamente, cada vez mejor. Así que muchas gracias a todas por estar con nosotros una semana más. Gracias por jugarte el físico, por sacar el balón jugado desde el doble pivote, Rubén.
Muchas gracias a ti, Borja, por ponerme en ese doble pivote.
Siempre, siempre, siempre. Ahí al lado. Eres un fijo en la alineación, Rubén. Y, por supuesto, gracias a nuestro aficionado de los Spurs favorito. Esperamos verte más por aquí, David. ¿Te hemos tratado bien? ¿Te lo has pasado bien en el Minuto Forest?
Sí, hombre. Y yo me he portado bien. Yo reconozco que pensaba que iba a ir bastante peor. Pero me he portado bien, ¿no?
Bien. No,
me voy contento.
No hemos tenido que darte ninguna patada ni nada.
Bueno, pues y aquí
yo esperaba más toquecitos y tal.
No, pero yo en el fondo ya sabes que soy muy bueno. Además, es que es lo que te digo, que es que el Forest me cae muy bien. Entonces tampoco quería meter mucho el dedo en la llaga, así que nada, nos vemos en la vuelta y aquí pues cuando requeráis de mí, ya sabes dónde estoy.
Por supuesto, contaremos contigo más veces. Como no, tenemos que agradecer también el trabajo de nuestro scout, José Sousa Morillo, y la colaboración estrella hoy de Rafa Pastrana hablándonos de Renan Lodi. Pero sobre todo, gracias a todas y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí una semana más. No olvidéis suscribiros al podcast, seguidlo, darle 5 estrellas, recomendárselo a la familia, a los amigos, al gato, todo el mundo. Así que lo dicho, gracias por aguantar la turra y por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este podcast, de una edición más del Minuto Forest, porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el Tren Ten. Eso sí, una pequeña advertencia, el Minuto Forest se va a tomar unas pequeñas vacaciones. Sí, sí, somos así de vagos, no lo vamos a negar, lo vamos a reconocer ampliamente y vamos de cara. No llevamos ni un mes trabajando y ya nos vamos de vacaciones, pero la temporada es dura y no queremos tener problemas musculares según llegue el invierno, ¿verdad, Rubén?
Es importantísimo, es tan importante el descanso como el entrenamiento.
Claro, claro, periodos de carga, periodos de descarga, descanso activo, ese tipo de cosas. Así que la semana que viene no habrá podcast, no tendremos podcast y si todo va bien, esperemos volver dentro de 2 semanas con el Minuto Forest, que tendremos mucho material pendiente. Hasta entonces, disfrutad del fútbol y come on you Reds.